Así como estamos, vamos a hacer una oración en este momento. Hay mucha gente que nos está mirando los podcasts, que están pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil. Hay hermanos aquí, nuestra hermana Cata, nuestra hermana Mirta, que necesitan salud. Está también nuestro hermano Gabriel Gómez, hermanos, que nos sigue a través de la transmisión. Su padre ha sido un milagro y está recuperándose. Lo acaban de operar y necesitamos que el Señor sane esa cicatriz y que sus intestinos estén funcionando al 100. Y hermanos, oramos por nuestro hermano Pedro también, que el Señor sea con él, ¿verdad? Y con aquellos, y con Guadalupe Sánchez, hermanos, que me pidieron una oración. Ella está atravesando un problema de cáncer. Que el Señor haga la obra, hermanos. Por Bonnie también, que Alma y nuestra familia fueron a orar por él, también atravesando una situación de cáncer. Por un amigo pastor también que está pasando por una situación de cáncer, hermanos. Vamos orando al Señor, hermanos, vamos diciendo al Señor que el Señor obre milagros. Y si hay alguien aquí enfermo también, que el Señor lo sane, hermanos. Amén. Dice que Marcel herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Amén. Oremos también por Enrique, ¿verdad? ¿Es su tío, hermana? El cuñado de nuestra hermana Blanca, también tapando por una cuestión de salud fuerte, hermano. Necesitamos que el Señor obre en la vida de él. Y bueno, hermanos, por aquellos que ustedes se recuerden, vamos a ponernos de pie un minuto, hermanos, y vamos a declarar sanidad. Amén, hermanos. Vamos a declarar sanidad. También vamos a orar por mi suegra, hermanos. También que le dicen que necesita una operación, pero el Señor puede sanarla, hermanos. Amén. El Señor puede sanarla, hermanos. Hermanos, gracias a Dios por la medicina, perdón. Por Pablo también, hermanos, que va a salir a unos estudios. También que salga el Señor, que el Señor obre, hermanos. Es más, el Señor ya obró, hermanos. Amén. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Y traiga la memoria usted a alguien y vamos a orar por su sanidad, hermanos. Amén. Padre maravilloso, en el precioso nombre de Cristo Jesús, hemos mencionado a muchos hermanos, amigos, Señor, amigas, Dios, que nos han pedido necesidad, nos han puesto su necesidad, Señor, y nos han pedido oración para salud, para sanidad, Señor, para levantarse, Señor, de ese lecho, de esa cama. Señor, Dios, glorifícate. Tu palabra, Señor, precisamente en este tiempo, hoy más que nunca nos recuerdas que tú moriste, Señor, por nosotros hace más de 2000 años, Señor, y que en la cruz llevaste toda enfermedad, todo cáncer se fue allí, Señor, todo diabetes se fue allí, Padre, toda molestia, todo dolor, Señor, toda bacteria, Señor, toda enfermedad, toda imposibilidad se fue allí, porque para el que cree todo es posible. Señor, glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor, en estas necesidades mencionadas. Aquellos que nos escuchan, que nos miran a través de las transmisiones o de los podcasts, Señor, ponga su mano de poder, su mano milagrosa, Señor, y haga algo en ellos en este instante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Haga la obra, Señor. Y los que estamos aquí, Señor, en casa, que nadie se vaya igual, Señor. De cualquier índole, de cualquier problema, de cualquier situación que esté atravesando, Señor, resuélvalo, mi Dios maravilloso. Y que todos nos vayamos, Señor, animados, esperanzados, sanados, curados, Dios. Y que usted, Señor, siga glorificándose en el precioso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias en esta hora, Padre. Oramos a usted, Señor, y estamos declarando, Señor, de su sanidad. Padre, toca, Señor, la vida de mi hermano y mi hermana, la vida del matrimonio, Señor, tócalos en el nombre de Jesús, sus hijos, sus hijas, Señor. Dios, esta enfermedad no es de muerte, es para que su nombre sea glorificado, sea exaltado, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Padre, ahora también te traemos esta palabra, Señor, que nos has puesto en el corazón. Habla a tu pueblo, a tu iglesia y a cada uno de los que estamos aquí, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Bendito su nombre. Puede sentarse. Hoy estamos, hermanos, en la primera o en la semana mayor. La semana mayor, hermanos. Pero también es conocida como la Semana Santa. ¿Qué más? ¿Hoy? ¿Cómo es conocido? La entrada triunfal, ¿verdad? También es conocida como el Domingo de Ramos, hermanos, también. Y me sorprendió una persona por ahí en el Face, ¿verdad? Y dijo, la entrada de las palmas. El Día de las Palmas puso por ahí. Bueno, el punto es de que es la Semana Mayor, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, las tradiciones es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos, hermanos. ¿Verdad? El problema no es la tradición, el problema es el tradicionalismo, hermano. Ese prefijoísmo es el que trae mucho problema. El problema no es la humanidad, el problema es el humanismo, ¿verdad? Por el enfoque que se da. El problema no es lo material. El problema es cuando nos volvemos nos metemos en el materialismo, ¿verdad? Nos volvemos materiales, ¿me explico? La materia es buena, el materialismo es malo porque nos roba el hecho de estar en la casa de Dios, por ejemplo. ¿Amén o no amén? ¿Estamos, hermanos? Bueno, ok, estamos. Bueno, hermanos, estamos ya dentro de este sermón. Señales de que entró Jesús. Usted puede estar pensando, señales de que entró Jesús a Jerusalén. Pero más allá de que haya entrado a Jerusalén, las señales que entró Jesús a nuestro corazón. Eso sería la parte segunda. La parte primera, bueno, los cuatro testigos que miraron que el Señor Jesús, o que testificaron, o que fueron testigos presenciales o visuales, o auditivos de que el Señor entró a Jerusalén, porque de aquí parte, hermano, la historia cristiana, porque es un evento o acontecimiento, hermanos, que año tras año le recordamos. Y bendigo el nombre del Señor, bendigo a nuestro México, hermanos, porque nos da esa facultad o ese tiempo, los niños de las escuelas, es la época vacacional de Semana Santa, ¿verdad? Y qué bueno, porque tú tienes vacaciones gracias al Señor, por lo que Él ha traído, el relajamiento. Y algunos negocios o trabajos también suspenden por Semana Santa, hermanos. No más que uno la agarra de shopping, ¿verdad? Le cambia la connotación. Y vámonos, a pasear. Pero más allá de ello, hermanos, es reflexionar. Este es un tiempo de reflexión, hermanos. Tiempo de reflexión de lo que pasó, de lo que sucedió hace más de 2000 años. Entonces, hubo cuatro testigos, hermanos, cuatro predicadores que anuncian y que declaran que el Señor Jesucristo entró en su entrada triunfal por Jerusalén como había sido escrito, como había sido profetizado. Muchísimos años, hermanos, muchísimos años. Entonces, es conocida también como la entrada triunfal o como Domingo de Ramos. Hoy se conoce como la Semana Mayor. Amén. Así se le dice porque empieza, hermanos, los días, la última semana para llegar a Jesucristo a la crucifixión, hermanos. Y bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos un escenario de que esos abanicos, hermanos, representan las palmas. ¿Amén? Dijo alguien, hermano, ¿y eso qué es? Son las palmas. Es la representación de las palmas, porque no tuvimos tiempo para ir a andar cortando palmas o subiéndonos a las palmas. Pero es para traernos a nosotros, como quiera, una reflexión. Y aquí está la cruz de Jesús. Estamos en domingo, todavía no llegamos a viernes. Aunque Él ya nació, Él ya murió por nosotros, ya resucitó. Pero estamos recordando nuestra historia, hermanos, en el cristianismo. ¿Y por qué no tenemos, hermanos, no tenemos a Cristo allí? Dijo, gracias, hija. ¿Por qué no tenemos a Cristo allí? Ahorita aquí con las campañas que andan por allí, un personaje se persignó. Y entonces le dice, el que anda ahí es creyente, es un licenciado, ¿verdad?, cristiano. Y le dice, ¿por qué se persigna?, le dice. Y le dice, bueno, porque recuerdo la muerte de Cristo, por la muerte de Jesús. Y dijo, no quiero herir susceptibilidades, pero Jesús ya no está muerto. Él resucitó. Y luego la persona dijo, oiga, tiene razón. Entonces, por eso usted no lo traen aquí. Algunos traen la cruz, porque representa la muerte, pero también representa la resurrección, porque ya no lo traemos crucificado. Dijo, a ver si hablamos un poquito más de esto, le dijo ella, la candidata. Bueno, ya mencioné cosas que no debo decir aquí. Pero bueno, el punto, hermanos, es que sí hubo cuatro hombres que testifican, cuatro testigos, hermanos, que dicen que el Señor Jesús entró a Jerusalén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos hermanos, que estén aquí, hermanos, ¿verdad? Miren, y fue testigo presencial, hermanos, Mateo el apóstol. Mateo fue el testigo presencial y trata en todo su documental, en todo su libro del Evangelio según San Mateo, hasta habla de la cronología o habla de etimología, de sus raíces, genealogía, la palabra. Hermanos, ¿de dónde viene el Señor? Y quién fue su padre, y quién fue su abuelo y su bisabuelo. Y habla de todo para convencer a una audiencia judía de que Jesús, el Hijo de Dios, era y es el Mesías. Y por eso Mateo le da un auge tremendo. Todos los demás evangelios también, pero nadie como Mateo, hermanos, como el apóstol, como el que anduvo con el Señor ahí de cerca, para que los judíos conocieran que Jesús era el Mesías y era el Señor, y que no tuvieran duda de lo que iban a presenciar, porque se iban a atravesar por ahí los fariseos, los saduceos y todo ese tipo de secta que estaban ahí, hermanos, muy cerca a los judíos. Ahora, él fue un testigo presencial y cita a Zacarías 9:9, ¿verdad? De que el Mesías habría, vamos a poner lo que dice ahí el pasaje de Zacarías 9:9, pero para darle continuidad, hermanos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho. La palabra hosana, hermanos, era como un aspaviento que hacían, era una como una porra de júbilo, de gozo, hermanos. Por eso cuando Jesús iba entrando por Jerusalén, gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! El canto que entonaba ahorita nuestro hermano Ismael, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! O sea, con júbilo, con gozo, el que va caminando, el que va pasando, no es el humilde carpintero, no es el hijo de José, no es el hijo de María, es el Hijo de Dios. Es el Mesías, el Prometido, el Emmanuel, el Dios con nosotros. El que habría de morir, pero también el que murió y resucitó, y el que ahora viene por su iglesia. A ese Jesús estaba reconociendo Mateo, hermanos, y quería que en su libro todos tuvieran eso muy presente. Entonces, ¿cómo saber si Jesús entró por Jerusalén? ¿Cómo saber qué señales hay de que Jesús entró en nuestro corazón? Más allá de entrar a Jerusalén, Él quiere entrar al corazón nuestro, hermanos. En algunos de nosotros ya ha entrado, en muchos de nosotros ha entrado el Señor. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que puntualizan de que verdaderamente el Señor entró en nuestro corazón. Pero bueno, segundo, quiero decirles también que hay lecciones que tenemos que aprender aquí de estos cuatro relatos, hermanos, que son fidedignos, que son diferentes puntos de vista, que cada quien da su argumentación. Y es bueno, hermanos, los evangelios es bueno. Cuando hay un accidente en carretera, hermano, si viene el federal o si es un algo de acá de aquí del tránsito local, que también es otra historia, y pero hay un choque, hay un accidente y trata de buscar argumentos, ¿verdad? Y en los argumentos le dice: ¿tú cómo miraste ese choque? ¿Cómo lo viste? Y luego él dice: no, pues yo lo vi así, él venía, el Señor venía bien y este otro hombre venía fuerte. ¿Y tú qué dices? Sí, sí, cierto, yo también lo miré así. ¿Y usted qué dice? Sí. Y empieza a buscar argumentos para llegar a una conclusión. Obviamente no le va a preguntar a todos porque faltará más de uno que diga cualquier cosa. Pero los que estuvieron allí, a dos, tres, sí les va a preguntar para formular un argumento válido, ¿verdad? Entonces, los cuatro evangelios hablan de esta Semana Mayor, del primer día que este domingo, ¿verdad?, entra el Señor. Obviamente no sabemos si este día fue exactamente. El asunto es recordar el tiempo. Me explico que en algún momento pasó y sucedió esto. Eso es lo más relevante, que sí entró el Señor, que la gente sí le gritó: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es para refutar de que esto no fue un mito, sino que fue y es una realidad. Número dos, que vino a cumplir las profecías, hermanos, de Zacarías 9:9, del profeta Isaías y de otros más que anunciaron de que esto habría de pasar y habría de suceder. También, hermanos, las mismas personas decían o gritaban: hosana, dando pleitesía, dando reconocimiento y júbilo, hermanos. Y eso es algo también muy, muy, muy interesante. Y bueno, los halagos, hermanos, cuando alguien va, cuando iba entrando por allí, el Señor Jesús, muchos empezaron a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense el Señor cómo se sentía, hermanos, con un halago. ¿Cómo se siente usted con un halago? Se siente usted muy bien, pero aguas con los halagos, hermanos, porque son como el perfume. Son como el perfume para oler, no para tragar. Amén. Los halagos solamente son como el perfume, solamente se huelen, pero no se tragan. Porque el Señor sabía que en medio de ese halago y de ese reconocimiento, para el viernes ya lo estarían crucificando. Las masas, hermanos. ¿Las masas son qué? Cambiantes. Las gentes, hermanos, son cambiantes. Ahorita estamos aquí alabando al Señor. Mañana, ¿quién sabe? Quiera Dios, hermanos. Y eso sí me da mucha tristeza. Porque podemos estar bendiciendo el nombre del Señor y llorando en su presencia. Y el día de mañana olvidándonos de este Dios maravilloso que ha hecho tantas cosas, hermanos, y que uno no puede comprender, ¿verdad?, por qué gente que se ha apartado, que se ha alejado, que ha conocido la verdad y que sabe quién le salvó y sabe quién pagó el precio por él en la cruz del Calvario. O sea, cuidado, hermanos, hay una advertencia del Señor: si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Amén, hermanos. El que se cree santo, pues santifíquese más. Pero también dice el Señor: y el que esté sucio, ensúciese más. Dios no quiere puntos, hermanos, puntos medios, hermanos. ¿Estamos? ¿A usted cómo le gusta el café, frío o caliente? ¿A alguien le gusta tibio? Yo creo que a nadie ni a tibio le gusta. Y si hay alguien, pues es muy raro. A mí dice: oh, ¿qué café me estás dando? Dámelo caliente. Y si se lo da medio tiempo, dice: no, mejor dámelo frío. Porque ni a nosotros nos gusta ni frío ni caliente. Porque a los tibios los vomitará Dios de su boca. Amén. Estoy hablando de la regla general. ¿Estamos, hermanos? Ok. Entonces, hermanos, ¿por qué un burro, hermanos? Siempre la pregunta, ¿por qué un burro? ¿Por qué no un camello? Bueno, porque no era mercader el Señor, ¿verdad? No era comerciante, no era empresario. Gloria a Dios por los empresarios que hay aquí, pero no, y por los que nos escuchan. Pero no era el Señor un empresario. ¿Por qué no entró en un carruaje, ¿verdad?, con sus corceles y su carro? Bueno, porque no era un romano, porque no estaba ganando una victoria, y porque así le hacían ellos, los romanos en ese tiempo. ¿Por qué no un pollino, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tanta humildad? Para que aquí quepan todos, hermanos. Imagínense, el Señor entra en una opulencia, el Señor tan, oye, para el rico, hermanos, está muy bien, pero para la gente humilde, no, pues si el Señor anda ya con los ricos, ¿me explico? Pero cuando es una persona humilde, aquí entra el rico y entra el pobre. Entran todas las clases sociales, entran todos, hermanos. Entonces el burrito, hermano, representaba la humildad. Un burro, un criollo, humildad que todos debemos de aprender, hermanos. El ordinario, hermanos, para hacer lo extraordinario. Hermanos, todos nosotros, hermanos, tenemos que darle el reconocimiento a nuestro Señor y Salvador. Lo que usted es, lo que usted hace, lo que usted ha logrado, siempre el reconocimiento, hermanos, al Señor. Apocalipsis 3:20, hermanos, es un pasaje que el Señor no habla al inconverso, que nosotros lo hemos usado este pasaje siempre para hablarle a la persona inconversa, pero escúchelo. Los primeros 5 capítulos, hermanos, son para la iglesia de Apocalipsis. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese versículo regularmente lo citamos para la gente que no conoce al Señor y lo usamos como un texto para evangelizar, ¿cierto o no es cierto? Pero este pasaje, hermanos, tiene que ver con la iglesia. Porque hay iglesia fría, hay iglesia indiferente, hay iglesia sin compromiso, hay iglesia, hermanos, tibia, hay iglesia sin pasión, hay iglesia sin amor. Cuando dicen amén. Ahora, las masas son cambiantes, dije en un momento. Tenga mucho cuidado que usted nunca cambie. Si está bien tomado de la mano del Señor y ha puesto las manos sobre el arado, es para avanzar, pero nunca para retroceder. Amén. No somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos, hermanos. Pero mucho cuidado, siempre con humildad, siempre poniendo los pies sobre la tierra, siempre, hermanos, no creyéndonos más ni por encima de nadie, siempre humildes, hermanos, porque Dios exalta a los humildes, mas a los soberbios y altivos los mira de lejos, dice el Señor. Entonces es mejor siempre mantenernos en esa línea de humildad. Bendito sea el Señor. Y el Señor está hablando a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré él, cenaré con él y él conmigo. Es lo que quiere el Señor constantemente, que las puertas de nuestra alma se abran para él, que las puertas de nuestro hogar se abran para él, que las puertas de nuestra mente se abran para él, que las puertas de nuestra voluntad se abran para él, para que él siga siendo glorificado, para que él siga siendo exaltado en la vida de nosotros, hermanos. Nunca diga, no, hombre, yo estoy bien firme. O nunca vea a alguien y diga, mira, aquel ya cayó, mira, aquel ya se volvió, mira, pues no alababa al Señor, mira, no predicaba. Mire, no lo juzgue, no lo critique, ore, ore por ella. Alguien dijo, a mí ya no me sorprende esta situación de que unos siguen y otros ya no siguen. A mí ahora me conmueve. Hermanos, debe de conmovernos la situación. Conmovernos, hermanos. Si usted está caminando en el Señor, está siendo firme, dele la gloria y la honra al Señor. Pero aquel que usted ve que no anda en los caminos del Señor, ore por él, conmuévase. Tenga un poquito de pasión por esa persona. ¿Estamos, iglesia? He aquí yo estoy en la puerta y llamo, dice el Señor. Yo creo que cada día, hermanos, de repente habría que arrepentirnos entre nosotros mismos. Arrepentirnos. Nosotros hacemos siempre una invitación para aquella gente que no conoce a Cristo. Alguien que no conoce a Cristo, que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, venga, abre la puerta de su corazón. El Señor entrará, Él cenará con Él y Él con usted. Va a haber una bonanza, va a haber una comunión, va a haber algo hermoso entre ustedes. Así que van a tener una relación, una intimidad con el Señor. Venga y sea parte del Señor, hermanos. Pero yo pienso que nosotros cada día tenemos que, no sé si es correcto decir, pero como que reconvertirnos, hermanos. Aunque ya nos convertimos, ¿verdad? Pero, pues hermanos, de repente hay que reconvertirnos, porque a veces pareciera ser. Ayer Esmeralda nos predicaba del fariseísmo, hermanos, ¿verdad? Y dije, ¿será que haya fariseos entre nosotros? Y después dije, ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nos creemos más. Los fariseos eran los que se creían mucho, de que ellos estaban bien y todos estaban mal. Ellos se sentían la última Coca-Cola del desierto. Amén. Y a veces nos sentimos nosotros así, en nuestro nivel espiritual. Pues yo estoy firme, pues yo estoy siguiendo al Señor, pues yo no sé por qué ustedes batallan. Yo, o sea, cálmate. Si infalible solamente es el Señor. Amén o no amén. Entonces yo creo que cada día, hermanos, tenemos que preocuparnos y reconvertirnos. Ya con esos siete amenes, gloria al Señor. Hermanos, y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, mire, vamos a tener una pasión por los demás. Estábamos nosotros en la conferencia con Alberto Motesi el día de ayer por la mañana, hermanos, y tuvimos un tiempo muy especial ahí con él, y él predicaba y decía entre tantas cosas de la pasión por Cristo. El hombre tiene 82 años. Yo le decía a mi esposa, ay, no sé si el hermano Alberto Motesi va a estar muy lúcido, no lo sé. Pero, hermano, y cuando lo estuvimos escuchando, está más lúcido, más cuerda que todos los que estamos aquí, yo creo. Impresionante la hilación de su pensamiento, la higiene mental que tiene, o sea, y entre esas cosas testimoniales, dice que llegó a ir a Holanda, llegó a un lugar que se llama Ámsterdam. Dice, el pecado es terrible, amados hermanos, el pecado es terrible. En Ámsterdam, dice, usted va al centro y a las vitrinas están las mujeres desnudas para que las compren, prostituyéndose, pero a través de vitrinas. Es común allá. Una mujer de Monterrey dijo, miró ese cuadro, miró la perdición de las mujeres, porque si hay alguien que a lo cual Dios le ha dado valor, es a la mujer, es al hombre a quien la ha dignificado, y a lo que vino el Señor a dignificar a la mujer y al varón, a la humanidad, hermano, una humanidad perdida sin Dios. Y de esta mujer de Monterrey dijo Motesi, se fue y les predicó llevándose lonches, hacía lonches y se iba al centro, y a esas mujeres en especial les compartía un lonche y les hablaba de Jesucristo, del amor, de lo que Jesús hizo y que Él las compró, no con dinero, sino a precio de sangre. Muchas mujeres, dijo, empezaron a convertirse y empezaron a dejar de venderse. Entendieron el propósito del Señor. Una mujer, dijo, de Monterrey, movida, hermanos, por este cuadro. Luego dijo, me tocó después ir a Turquía a dar una conferencia, y cuando fui a Turquía, un chofer turco me salió que era plantador de una misión en Turquía. La mayoría en Turquía, dice, son musulmanes. Y son musulmanes, dice, la mayoría. Es peligroso predicar a Jesucristo en Turquía. Pero este hombre, dijo, me iba platicando mientras que me llevaba para la conferencia y me dijo, ¿y sabe qué pasó por aquí, pastor? Le dijo a él. Dijo, hubo un momento, ¿verdad?, que hubo otro plantador que estaba predicando el evangelio y uno de los choferes se hizo pasar por un tiempo como cristiano. Y cuando se ganó la confianza de él, ahí en el automóvil, le cortó la cabeza, lo mató. Y luego le dijo el hermano Motesi, dijo, ¿y tú también eres plantador? Dijo, sí, yo también. Él iba manejando. Dijo, sí, yo también soy plantador. Dijo, ¿y no tienes miedo a morir? Y dijo, no, pastor, morir por Cristo sería un honor. Un honor. ¿Qué tanto, hermanos, el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué tanto le hemos dejado entrar, no a Jerusalén, sino al corazón nuestro? ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué nos ha cansado? ¿Qué nos ha fastidiado? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo saber si Jesús ha entrado a nuestro corazón? Mire, aquí nada más, escaneando aquí un poquito. Si ha confesado su pecado y lo ha dejado. Eso es saber si realmente Jesús está con usted o no está con usted. ¿Cómo yo saber si Jesús está caminando conmigo? Entró conmigo, no a Jerusalén, escúchelo. Ahora lo aterrizo al corazón, sino si realmente entró a su corazón. ¿Cómo? Bueno, si ha confesado y ha dejado su pecado. Dos, si tiene un deseo de orar y de leer la palabra, es que el Señor ha entrado en su corazón. Pero si no tiene un deseo de orar y de leer la palabra, preocúpese. Por eso el Señor no se equivocó. 3:20 de Apocalipsis, aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no endurezca vuestro corazón, dejadme entrar, entraré él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo saber si realmente Jesús ha entrado, no a Jerusalén, sino a mi corazón? Si tiene sed de alabar y adorar en espíritu y en verdad. Si tiene ese deseo de, ay hermano, yo me levanto, hermano, y me levanto orando al Señor. Yo me acuesto y me acuesto orando y bendiciendo al Señor. Yo me voy de aquí de la iglesia y me voy en el carro alabando y bendiciendo al Señor y diciéndole a mi marido, ¿dónde me vas a llevar a comer? Pero ¿cuál es la plática de usted cuando usted sale de aquí? Si realmente el Señor ha entrado en su corazón, si se ha reconciliado con su hermano, se ha dejado atrás las heridas del pasado. Eso es también saber si realmente el Señor ha entrado en su corazón. Si ha abandonado el espíritu de crítica y de queja. Eso es también saber si Cristo ha entrado en tu corazón. ¿Vives quejándote o vives bendiciendo en nombre del Señor? Porque si vives quejándote y criticando, déjame decirte, te cito Apocalipsis 3:20. He aquí yo vengo pronto. Y ese pasaje, estúdienlo, usen teología, analícenlo. No es un pasaje para los inconversos, es un pasaje para la iglesia, hermanos. Para la iglesia. Si se lleva bien con su familia. Ay, claro que sí, con Juanito y con Pedrito también y con Margarito también y con Evodia. Digo, porque aquí no hay nadie que se llame así, ¿verdad? Evodia. Ah, no, esa Evodia yo no la puedo perdonar. Hermano, si no perdonas, tampoco serás perdonado. Entonces necesitamos saber si realmente Jesús ha entrado en nuestro corazón. Hermanos, esto es algunas cosas que se me vinieron a la cabeza. ¿Cuántos están aquí? No deje de alabar al Señor, hermanos. No deje de bendecir al Señor. Pero aquí empieza la semana mayor. Aquí empieza, hermanos. Imagínense, hermanos, el Señor Jesús saber que usted supiera hoy que aquí está muy contento y que ahorita va a disfrutar de unas tostadas preparadas de acá de todo de Texas. Imagínense que una Coca-Cola Light o Coca-Cola regular, pero todos de acá de Texas, hermanos. Tomate, la lechuga, todos los frijoles, los beans, hermanos, son de allá, los beans. Entonces, ¡ah, qué padre! Pero saber que para el viernes a usted lo van a estar crucificando. Imagínese ir pasando, hermanos, y que todos te vayan diciendo, ¡bien, hermano, qué bonito predicó! ¡Y, verdad! Esté bienvenido y que el viernes esa misma gente que te está mirando con mucho amor y con mucha algarabía, saber que te van a crucificar para el viernes. Imagínense el sentimiento de Cristo, hermanos, cumpliendo las profecías, los cuatro testigos, los cuatro predicadores, ir pasando y todo el mundo sana, con un grito espavorido de júbilo, y tendían palmas. Las palmas las tendían, los mantos para que pasara. Pero ir el Señor mirando a cada gente, hermanos, y saber, Señor, porque Él es omnisciente, hermanos, ¿verdad? Sabe todo, lo más recóndito del corazón, hermanos, y saber que esta gente que me está alabando ahorita, el día de mañana o el viernes, me van a estar crucificando. Imagínense el sentimiento terrible del Señor. La oración que el Señor hizo, dice que el sudor eran como gotas de sangre. Cuando yo decía, Señor, pasa de mí esta copa, este trago amargo, no puedo, Señor. Porque Él llevó, de tal manera que hasta se sintió solo porque el Padre lo había dejado. ¿Por qué me has abandonado? Imagínense, todo porque, hermanos, por salvarnos a nosotros, hermanos. Hermanos, este tiempo es un tiempo de esperanza. Este tiempo es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de decir, es cierto, yo no puedo vivir enojado, yo no puedo vivir en esto, yo no puedo vivir en lo otro. Si realmente el Señor vino a su vida, deje las cosas malas y siga al Señor, porque esta es la muestra, hermanos, de que el Señor ha entrado y ha caminado y está caminando entre nosotros. Es un pasaje para el inconverso, un pasaje para la iglesia. Y aquí yo estoy a las puertas ya. Por eso yo he hablado de la reconversión de cada día. Hermanos, cada día decirle al Señor, cada día renovar sus votos con el Señor. Ayer me peleé, Señor. Ayer dije esto, Señor. Ayer esto, Señor. Ayer yo miré esto, Señor. Yo oí esto y le puse mucha atención, Señor. No puedo estar así en la presencia del Señor. No se puede, amados hermanos. Quisiera uno estar aquí y estar acá, pero no se puede. El café a nadie le gusta tibio. Digo, la regla general. O me lo das caliente o me lo das frío. Yo le quiero dar café caliente a ella y a veces ella me dice, porque es el tiempo de mediodía, ¿verdad? Un cafecito, Elenita. Ándale, corazón. Dámelo, pero frío, no caliente. A mí no me gusta frío. Pero hay gente, hermanos, que no le gusta el café o es frío. Ustedes, los más jóvenes, ¿verdad? Frío.
Un café frío. Está bien.
O frío o caliente, pero tibio, no. Óigame, ni al Señor le gusta tibio. Yo creo por ahí nace, ¿verdad?, de que en otros tampoco no debe de gustar así. Pero bueno, el punto es en la vida espiritual, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cómo anda su vida espiritual? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ojalá alguien de acá detrás diga, hermanos, vamos a reconvertirnos hoy. Que alguien grite así, sí, hermano, vamos a reconvertirnos, hermano, porque así no podemos seguir adelante. ¿Habrá alguien que en el alma esté diciendo eso? Gloria al Señor. Sí, hermanos, Este es el tiempo, hermanos. Mañana es tarde, hermanos. Mañana es tarde. El hombre se muere así, hermanos. Y no importa la edad que tengas, se están muriendo así la gente. Sirva al Señor, hermanos. Ame al Señor. Reconviértase. Dígale, no puedo vivir así. No, basta. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Habrá alguien que quiera reconvertirse en esta hora? Aparte de mí. Yo también me voy a reconvertir, le dice el Señor, perdóname. Ay, porque a veces me dan ganas de decir tantas cosas, pero después me arrepiento. Digo, cállate. Si no es el Señor, cállate. Y le digo, Señor, cállame, Señor. Y yo sé que usted a veces también quisiera decir muchas cosas, pero si no es el Señor, cállese, por favor. Pero vea. No vea los demás, vea por usted, hermano. Por usted, por nosotros. Así que yo les voy a invitar, ¿verdad? Si hay alguien aquí, ya que se levante, hermanos, y hagamos una oración. Y venga a este altar, hermanos. Y no le dé vergüenza si le va a decir, Señor, aquí estoy nuevamente. Te entrego mi vida, Señor, alma, cuerpo y espíritu. Pero véngase. Y si no viene, entonces yo me voy para allá y allá voy a orar con ustedes. Y le voy a decir, Señor, acá estamos todos. Pero está el altar, hombre. ¿Verdad? Está el altar y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Piensa en esa gente que anda allá por Holanda predicando, dando su vida. Piensa en ese hombre que dijo, y tiene miedo, no tengo miedo. Sería un honor morir por Jesús. Si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. O ahí en su lugarcito, sentadita, ahí puede quedarse también y puede orar al Señor. O sea, no pasa nada. Pero oremos, hermanos. Digámosle al Señor, Señor, no puedo seguir así. Tú me das una oportunidad. Es una oportunidad, hermanos. Es una oportunidad que Dios te está dando, que Dios me está dando, que Dios nos ha dado, hermanos. No quiere caminar sobre Jerusalén solamente por caminar. No entró a Jerusalén solamente por entrar. Entró por amor a usted, por amor a mí. Y Él ha entrado en nuestro corazón. Y vamos a decirle, Señor, y sigue entrando, y sigue cabalgando, y sigue caminando en mi corazón, Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos delante de usted. Todas las cosas son desnudas, descubiertas ante usted, Señor. Yo quiero lavarte en espíritu, en verdad, Señor. Yo quiero, Señor, estar en paz con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con todos los que giran a mi alrededor. Mira la iglesia, Señor. Queremos alabarte y adorarte, Señor, como usted merece, Señor. No queremos traer nada en el corazón. No queremos traer, Señor, nada en nuestra vida. No queremos ofenderte, Señor. Perdónanos, Señor, perdóname. Sería un honor morir por usted, Señor. Porque usted es bueno y misericordioso, Señor. Gracias en este tiempo, en este momento, Señor. Aleluya. Las masas le aplaudían, hermanos. Las masas, hermanos, decían, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero las masas son cambiantes, hermanos. Los hombres somos cambiantes. Hoy estamos y mañana ya no estamos, hermanos. No pierda el enfoque. No se desenfoque. Habrá muchos distractores en el camino. No pierda el rumbo, no pierda el camino. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, gracias. Gracias, gracias.
Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestro podcast, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.